A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Once y cuatro de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. ¿Todo ok, José Luis? ¿En serio? ¿Todo ok? Nada estaba ok, José Luis, nada. Siento desanimarte, siento darte la noticia a estas horas de la noche, pero nada estaba ok. Dicen que el mejor modo de esconder algo es colocarlo a la vista de todo el mundo, y eso es lo que han hecho precisamente hoy Velasco Carballo y Clos Gómez, ocultar los errores arbitrales delante de todos los medios de comunicación. El VAR no está en tela de juicio, en realidad. VAR son unas siglas, son las siglas en inglés del término comercial del Video Assistant Referee, o sea, el árbitro asistente de vídeo. Bien aplicado, el VAR es bueno, como es buena en general la tecnología bien aplicada, el teléfono móvil, por ejemplo. Pues el teléfono móvil es bueno, porque te sirve para estar conectado, pero mal empleado el teléfono móvil es malo. El teléfono móvil es malo si no puedes vivir sin el teléfono móvil, si te produce una adicción, si cuando pierdes de vista tu teléfono móvil, resulta que te empiezan a recorrer por el cuerpo unos sudores fríos. ¿Dónde estará mi teléfono móvil? ¿A qué he perdido el teléfono móvil? Entonces el teléfono móvil pasa a ser malo. Bueno, pues con el VAR sucede lo mismo. Si utilizas el VAR para corregir los errores del árbitro de campo, el VAR es bueno. Pero si empleas el VAR para cubrir, para tapar, para ofrecer desde arriba una salida digna al compañero de abajo, entonces capamos al VAR, impedimos que el VAR ejerza su función, pervertimos el VAR. La tecnología es buena, somos nosotros los que podemos convertirla en mala u olvidarnos de lo que perseguía dicha tecnología cuando decidimos ponerla en funcionamiento. Lo que perseguía el VAR era reducir a la mínima expresión los errores arbitrales. Sin embargo, lo que hoy se comenta del VAR es que, intervención humana mediante, la tecnología sí se emplea unas veces en determinados casos y otras veces no se emplea. Y ahí, insisto una vez más, interviene el factor humano. Por eso la frase de todo ok, José Luis, vamos, yo creo que las están imprimiendo en camisetas a estas horas de la noche. Ha dado la vuelta tres veces a España, por la sencilla razón de que en esa jugada en concreto, en el manotazo de Rulli que traba claramente el pie de Vinicius, nada está ok. Es más, todo está rematadamente mal, José Luis. ¿Para qué te voy a decir lo contrario? Siento darte este disgusto. El José Luis del todo ok, José Luis, no es otro que José Luis Munuera Montero, que es el árbitro cuyos ojos no ven en directo y en tiempo real lo que sucede sobre el terreno de juego, o sea, el penalti de Rulli sobre Vinicius. Y quien pronuncia esta ya famosísima frase, probablemente junto a Vinci, pues una de las más frases de la historia ya, la frase del todo ok, José Luis, es Mario Melero López. El auténtico responsable del desaguisado no es Munuera, sino Melero, porque a diferencia de su compañero de campo, Melero sí ve repetidas veces la jugada, y desde distintas tomas, además. Y al final, después de ver la jugada, desde distintas tomas, pronuncia la frase, todo, ¿ok, José Luis? Pues no, José Luis. De todo, ¿ok? Nada de nada. Vamos, sinceramente os digo, y perdón por la frase, la cagaste, José Luis. La cagaste, es la cruda realidad. Y lejos de corregirte, el VAR se solidariza con tu deposición. ¿Por qué digo que Velasco, Carballo y Clos Gómez han ocultado los errores arbitrales a la vista de todo el mundo? Pues muy sencillo. Su transparencia es de cartón piedra. Su transparencia está hueca por dentro, no es real, no es una transparencia real. Es una simple artimaña. Es como el truco de la paloma que sale del sombrero de Copa del Mago. Si el nuevo comité técnico de árbitros de la nueva Federación Española de Fútbol no quisiera seguir con las costumbres del viejo comité técnico de árbitros de la vieja Federación Española de Fútbol, del mismo modo que sacaron pecho con la jugada entre Banán y Suárez, hoy habrían puesto nombre y apellidos al error de la jugada entre Rulli y Vinicius, y no lo han hecho. Lo han ocultado. Han dicho el número de errores que han cometido, que han sido 7. Pero no han desvelado cuáles han sido ni en qué consistieron exactamente dichos errores, ni por supuesto a quién o a quiénes perjudicaron esos fallos. O sea, han escondido el error a la vista de todo el mundo. Y sinceramente, no sé qué es peor, no sé qué deciros, no sé qué es peor. Si ser opaco todo el tiempo o ser transparente solo cuando conviene. La gran pregunta, pese a todo, es la siguiente. ¿Y por qué? Después de ver repetida varias veces la jugada y desde varios ángulos, en varias tomas, Melero tiene el atrevimiento, digámoslo así, de decirle a José Luis que todo está ok. ¿Falla el VAR? En absoluto. Las imágenes son claras, nítidas. Hoy hemos podido ver en tiempo real las imágenes que ellos ven, que son las mismas que vimos nosotros. No falla el VAR. ¿Tiene Melero un problema acaso de vista? Pues no lo creo tampoco, ¿no? Los árbitros pasan reconocimientos médicos periódicamente. Y entonces, ¿por qué Melero refuerza el error de Munuera? ¿A santo de qué Melero apoya a Munuera en su, si me volvéis a permitir la expresión vulgar, cagada? Fácil. Lo hace por solidaridad. Lo hace por compañerismo. Lo hace por puro y simple corporativismo. Y porque Melero sabe que el otro día le tocó a él estar arriba, pero que mañana le va a tocar estar abajo. ¿Y cómo se soluciona esto? Pues sencillo también, en mi opinión. Se soluciona colocando arriba a profesionales del arbitraje que no conozcan absolutamente de nada a los que están abajo. Que no se hayan tomado con ellos jamás ni un café. Que no sepan cómo se llaman sus hijos. Que desconozcan su color favorito o su cantante preferido. Así se soluciona. Así funcionaba en el Mundial. Por supuesto que el doble error, el de Munuera abajo y el de Melero arriba, está entre los fallos que tiene apuntados el nuevo comité técnico de árbitros con las costumbres del viejo comité técnico de árbitros. Y entonces, ¿por qué no lo han dicho? ¿Por qué no han dicho, hemos cometido estos 7 fallos? Este y este. Y estos 7 fallos han perjudicado o han beneficiado a este. ¿Por qué no lo han dicho? Pues yo creo que no lo han dicho porque uno de los errores más groseros, precisamente el que provoca la anticipación de la comparecencia de los responsables del Comité Técnico de Árbitros ante los medios de comunicación, perjudica al Real Madrid. Es que no se me ocurre otro motivo. Tampoco lo han dicho porque, según Velasco Carballo, ellos son una roca. Pero las rocas no se equivocan ni aciertan, ¿no? Las rocas no adelantan un mes las ruedas de prensa que estaban previstas para mediados de febrero, ¿verdad? De las rocas no dependen un negocio de miles de millones de euros y la ilusión de millones de aficionados en todo el mundo, ¿a que no? Nada estaba ok, José Luis, nada. Es más, todo estaba al revés. José Luis, estaba desordenado. José Luis, manga por hombro estaba. Por buscar, inicialmente el VAR llega incluso a buscar fuera de juego en la acción de Vinicius. No habría pasado nada, querido Mario Melero, si le hubieras dicho: te equivocaste, José Luis. Nada está ok. Tampoco habría pasado nada si, transcurridos unos días desde el error, hubierais salido a decir, nos equivocamos. De ok, nada de nada. Ni mucho menos habría pasado nada si hoy, casi 10 días después, los jefes arbitrales hubieran reconocido que sí, que se equivocaron, que el ok no era para José Luis, sino para McKay. Ok, McKay. Pero como con Plaza antes y con Arminio después, resulta que el colectivo arbitral es una roca. O sea, cuarzo, feldespato, mica, zircón, apatito y granito. Un material sólido y translúcido. Hay cosas que nunca cambian. Por ejemplo, 1, 2, 3, responda otra vez. Las rocas. 11:15, empezamos.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Bueno, pues aquí, esto suena muy a James Bond, ¿no? ¿Eh? ¿Es James Bond esto? No, pero podría ser perfectamente, ¿no? El espía que me amó, por ejemplo, ¿verdad? Muy bien. Aquí ha venido un grupo fantástico de gente a contaros la actualidad deportiva, excepción hecha, por supuesto, de Felipe del Campo, que es un magnífico profesional, pero sin embargo una persona absolutamente despreciable. Felipe, buenas noches.
Buenas noches y buenos goles. Todo ok, José Manuel.
José Manuel, no. No hay cosa que le puedas llamar peor a un Juan Manuel que José Manuel.
Por eso,
¿no?
Pues quería decir José Luis.
No somos José.
Pero eso, todo bueno, ok, José.
Vamos a hablar mucho del VAR esta noche. Eso. Y Leo Lear, buenas noches.
Muy buenas noches.
Has visto que soy internacional, ¿no? Pero si me lo has dicho tú.
Te lo he dicho yo.
Hasta en la EBB.
Te lo he dicho yo.
Pero la gente, qué poco sentido del humor tiene.
¿Cuál
verdad,
ha sido mi sorpresa hoy? ¿Sí? Cuando revisando, como cada mañana, bueno, hago, pues, la deberías, prensa británica,
pues tampoco deberías sorprenderte,
me he topado
por esto,
con tu nombre en la página web de la BBC.
Pero hombre, pues el siguiente paso es que aparezca en el Financial Times, ya lo sabes, ¿no?
Sí, este es un paso ya.
No, aparecer en el Financial Times no sé si me gustaría demasiado.
Es que no hay ningún José Luis en la mesa, ¿no? Lástima, ese, ¿no?
No, nos podemos jugar.
Por eso te llamo José Manuel.
Hay un José Manuel. Un José Manuel y un Juan Manuel, pero José Luises no hay. Ya. Don Javier Torres, buenas noches.
Muchísimas gracias por invitarme, Juanma.
De nada, hombre.
Un placer estar aquí, ¿verdad? Un honor.
Ya lo sé. El honor es tuyo, efectivamente. Has hecho bien en recalcarlo. Sergio Valentín, buenas noches.
Gracias por invitarme a mí también.
Bueno,
buenas
tú
noches.
Estás siempre invitado, eres de la casa. Cuando fiché por el radio, venía con inquilinos, te quiero decir. Es un poco, no me puedo desprender de ti. Mira que lo he intentado, pero ha sido imposible. José Manuel Puertas. José Puertas, buenas noches.
Todo ok, buenas noches.
Todo ok, José Manuel. Madre mía, es la frase. Yo, vamos, claro, no me cabe la menor duda.
Una camiseta se está haciendo ya, sí.
Efectivamente, no me cabe la menor duda de que se van a hacer camisetas y ya las redes sociales están inundadas de memes y de vídeos y de montajes con el famoso todo ok, José Luis.
Yo creo que después del vamos Rafa no me jodas es la frase arbitral más impactante,
probablemente.
Sí,
probablemente.
Rafa no me jodas de los milenios.
A ver si te callas, ¿no? ¿Por qué no te callas? Era, ¿no?
Me ha llamado Rodrigo Marciel, me ha mandado un WhatsApp, vamos, y me ha dicho, porque había dudas acerca de lo que hoy iban a decir o dejar de decir los jefes del arbitraje español, ¿no? Y Pontelorio era poco optimista al respecto y, sin embargo, Rodrigo era más optimista. Decía, yo creo que sí, que van a... ¿Ves cómo han publicado o han hecho pública la famosa conversación después del penalti de Rulli sobre Vinicius?
Magistral la rueda de prensa.
Sí, pero realmente es una transparencia opaca la de hoy, ¿verdad? Porque en la clave, que es decir, oiga, usted dice que se han cometido 7 errores. ¿Cuáles han sido? ¿A quiénes han beneficiado? ¿A quiénes han perjudicado? Del mismo modo que hicieron pública para felicitarse la jugada entre Barán y Suárez, es decir, qué bien lo hemos hecho, José Luis, todo ok, José Luis, el otro día, José Luis, la cagaste, es así, ¿no? Entonces, a mí no me cabe la menor duda de que entre esos siete errores está la jugada de todo ok, José Luis, ¿vale? Pero, ¿por qué ese miedo?
Pero si lo han enseñado todo, pero si es que ya veis, no, sí, 40 años quejándonos de que los árbitros sí que no explicaban que era opaco.
Eso es.
Y ahora,
No vengas a sacudir ahora a tu amigo Villar porque esté en horas bajas. No seas ventajista.
Yo no he dicho eso. He dicho que a mí, si a mí yo...
No, pero ¿te parece que no era opaca la etapa de Villar?
Sí.
No, sí. Pero por eso te digo que no sacudas a Villar, no, ahora que no se puede defender. No,
en el arbitraje...
Haberlo dicho cuando te invitaba a las cenas de la federación. Que el que no iba a la cena de la federación iba yo.
¿Cuántos de aquí habéis estado hoy ahí?
Yo la he visto en Marca.
A ver, atención, por favor.
Atención, sí, sí. Atención.
Voto de calidad. ¿Tú has estado?
No, que lo he visto, lo he seguido.
¿Tú has estado? No has estado. ¿Tú has estado?
En streaming.
¿No has estado?
¿Tú has estado?
Yo no he estado. ¿Puertas has estado?
No. Pero yo es como si hubiera estado, lo he estado siguiendo.
David, ¿has estado tú? No has estado.
¿Por streaming tú no lo has visto?
El hermano de Ilie, ¿cómo se llama tu hermano?
Álvaro.
Álvaro, ¿has estado? No ha estado.
Momento, mamá, ¿has estado?
¿Tú has estado?
No.
Voto de calidad de Javi Torres. A ver,
claro,
vamos a ver.
In situ.
¿Qué has visto que no hayamos podido ver los demás?
No, sí, lo mismo que él, porque ha sido un streaming. He visto los chascarrillos de que no se ven, pero es verdad que es curioso que esa transparencia y ese decir tanto por cien de acierto, tanto por cien de errores. Y luego les preguntamos, bueno, pero ¿y esto es un error? Ahí no entramos a valorar si es un error o no es un error. ¿Es un error que la mano de Bukcevic fuese pitada como penalti?
No puedo decirlo.
Me remito a la circular 4-6-A que dice que las manos... Claro. Está muy bien decir, hemos tenido tanto acierto, tanto error, pero tampoco creo que pase nada
de
decir.
Pero de ahí a decir, como acabé de comentar, que ha sido opaca la rueda de prensa.
No, yo digo que ha sido...
Hombre, si es opaca esta rueda de prensa...
Yo digo, no, perdona, es peor que eso.
Peor que eso.
Sí, te voy a explicar. Es que como estás en el pasillo...
Pero si no me dejas escuchar,
hablando
con
Ilie Oleaga...
Si no me dejas escuchar...
Pues no me escuchas atentamente. Entonces, lo que he dicho es que, mira, a mí me parece peor que la opacidad, la falsa transparencia. Que tú quieras transmitir la idea de que eres transparente cuando la tuya es una transparencia opaca. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque la clave de todo está en lo que ha dicho acertadamente la única persona que ha sido testigo presencial de los hechos, Javi Torres.
Yo estuve ahí.
¿Sabes lo que pasa, Felipe?
Claro, dice, son... Déjame y ahora terminas tú. No hables con Felipe como si estuvieras aquí en tu casa, porque aquí somos varios. Dicen, siete errores. Bueno, dime qué errores han sido esos y por qué crees tú que se han cometido esos errores. Ahí no. Ahí remiten a la circular 474, que nadie sabe cuál es. Porque nadie la ha visto jamás, ni nadie se va a tomar, salvo Fouto y Juanfe, se van a tomar la molestia de ir a la circular 474. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Esa es la transparencia opaca. Ahora sí, ¿qué querías decir?
Que la cuestión es que tú ayer, en este mismo programa, y en días anteriores, afirmabas que los árbitros no se iban a atrever a publicar, como se hicieron con la jugada de Luis Suárez y Barán, la jugada de Vinicius y Rulli. Uh-huh. Y lo has dicho, está la fonoteca. No se van a atrever porque es un error.
No,
y aquí solo sacan pecho con los aciertos. Quiero escuchar la conversación entre Rulli y Vinicius.
No lo
y hoy, para sorpresa de todos,
no
solo han sacado la de Rulli y Vinicius, han sacado de Mata.
Sí, pero que no
han sacado las manos de Arias en Valladolid.
Sí, pero
han sacado y entonces.
Perfecto, entonces, sí, pero no, pero...
Te quedas ahí como el pie cambiado. ¿Qué puedo decir ahora? Que se ha quedado a medias y falta decir que son los errores.
Esa es tu interpretación. Yo, desde luego, cuando estudié periodismo, en ninguno de los cinco cursos a los que asistí, había una asignatura que se llamaba interpretación. Esa es tu interpretación. No corresponde a la carrera de periodismo, que yo al menos estudié en la Facultad de Ciencias de la Información. Primero, no recuerdo haber dicho que no se fueran a atrever. Si lo dije... Lo corrijo, no lo recuerdo, pero si lo dije, me fío de ti. Hago mal, pero bueno.
Pues
me fío, hago mal, ya digo que hago mal, pero bueno. Si lo dije, rectifico, se han atrevido, pero se han atrevido para nada. Para nada, porque realmente no han dicho si esa jugada estaba entre los fallos que ha cometido el VAR.
Todos hemos visto la conversación del VAR con el colegiado, pero al final de todo, sabemos que ha dicho todo ok.
Claro, vamos a escucharlo. La frase, ¿te parece? ¿Os parece? La frase más famosa, la frase que ya habéis escuchado, como decía Joaquín Sabina en su canción, cienes y cienes de veces, ¿vale? Porque ha dado la vuelta al mundo siete veces. Es jugada VAR Vinicius, David, ¿vale? La frase famosa, la del todo ok. José Luis.
Quiero verla. Quiero verla, quiero verla, quiero verla. Quiero verla, por favor, que no renueve. Despacio, despacio, despacio. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Dame, dame otra, dame otra, que no renueve. Nada, 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 nada. Tiramos para adelante. José Luis, todo ok, todo ok, José Luis, todo ok.
Todo ok, José Luis. Y la gran pregunta, que os traslado a la mesa, a ver si vosotros podéis sacarme de estas dudas que tengo yo. Ilie, ¿cómo es posible que el árbitro del VAR, porque yo al de abajo le entiendo, que el árbitro del VAR, después de ver repetida la jugada desde varias tomas, diga con sus santos todo ok, José Luis?
A ver, aquí hay dos opciones. Yo soy una persona que en general cree en la buena fe de los seres humanos. Aquí hay dos opciones. Una, la que tú estás
sugiriendo.
La que estás sugiriendo, que es, hay una decisión premeditada de perjudicar a uno de los dos equipos. Y la otra es que él genuinamente considere que no es tan evidente como para señalar el penalti, que es lo que yo creo. No creo que vayan a revelar unas conversaciones, en este caso internas, en las cuales, oigan, vamos a perjudicar a un equipo claramente. Yo creo que simplemente se ha equivocado. Creo que es una equivocación. Yo lo que creo, si me permitís abstraernos un poco a esta polémica...
De esa jugada en concreto.
A esta polémica concreta. Yo lo que creo es que, una vez más, es una chapuza la aplicación del VAR en España. Muchas veces se critica. Claro, yo me dedico más al fútbol inglés. Y muchas veces me dicen, ¿cómo es posible en la Premier League una liga
así va
tan avanzada? Es un desastre absoluto, total, no sé qué, no sé qué.
Sí, sí. Así va en la Champions.
El VAR entrará la próxima temporada, porque se hicieron una serie de pruebas.
Algo, entonces funcionará. No,
muy concienzudas.
No, perdón un momento. Que él es español, ¿eh? Es nacido en España.
No, ya, pero como es un... Ya, por eso me sorprende que defienda más la Liga Inglesa. No, claro, inglés, como es español y defiende más la Liga Inglesa que la Liga Española, y le parece tan chapuza al VAR que lo van a imitar. Por eso, simplemente. Ahora puedes continuar si quieres.
No me parece chapuza al VAR, me parece la...
Lo acabas de decir, nada más arrancar la...
La aplicación del VAR.
La aplicación.
La aplicación.
O sea, pues venga, la aplicación. Pues es tan chapuza que tu querida Premier la va a imitar la temporada que viene.
No, pero si
esa es la gran chapuza que acabas de decir.
Pero si está diciendo la aplicación, si el VAR...
Que la aplicación tan chapucera la va a imitar la Premier,
pero
la temporada que viene.
Que la tecnología, es que como no me escuchas, la tecnología es buena. El teléfono móvil es bueno. Me sirve para estar en contacto con Felipe. Bueno,
él no ha dicho eso.
Este no es un buen ejemplo.
La aplicación es la misma en la Premier que en la Liga Inglesa porque son unas normas internacionales.
No ha dicho eso.
La Premier y la Liga Inglesa...
Perdón, la Premier, la Liga Española, la Liga Italiana, todas tienen los mismos puntos.
Sí, sí. Vamos a ver. Dejar que termine su argumento y ahora me vas a responder tú.
Yo quiero escuchar a Ilie.
Me vas a responder tú, que lo sabes todo. ¿Cómo es posible? Sí. ¿Cómo es posible?
Con amor.
¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Tú que lo sabes todo sobre el tema del arbitraje, que después de ver la jugada repetida varias veces, el de arriba diga todo ok, José Luis, que es, por cierto, lo que se está preguntando hoy toda España. Lo demás, lo de la circular 747, a otro perro con ese hueso. Ilie, acaba, por favor.
No. Decía que yo creo que la aplicación del VAR requiere una serie de medidas previas y certificar que efectivamente el funcionamiento va a ser el correcto. Yo soy posiblemente la única persona que está en contra de la rueda de prensa. Es decir, yo la rueda de prensa no la entiendo muy bien. No entiendo muy bien a qué viene hacer una rueda de prensa a mitad de temporada para hablar de algunas jugadas concretas. Yo personalmente no la habría hecho. No, me parece una chapuza, francamente. Yo creo que al final de temporada, efectivamente, hay que hacer un estudio y un informe muy detallado de, oigan, ha habido 1.514 circunstancias.
Es que es lo que han hecho hoy.
Claro,
hoy
pero esto es al final de temporada.
Creo que no está bien informado, porque es la segunda rueda de prensa ya que hacen con esto.
Es la segunda, y ahora en febrero va a haber otra.
Claro, pues
en el entrenamiento.
Y antes de empezar la temporada dijeron que cada tres meses iban a hacer una...
Sí, pero hoy han hecho lo que es el balance de la primera vuelta.
Que ha coincidido la de Vinicius. Si no hubiera habido la de Vinicius, también hubieran hecho el balance.
Vamos, hombre, Felipe, por favor,
por
Felipe.
Por lo que a mí
Felipe
me cuentan, esta, la de hoy ha sido, no sé si por la de Vinicius, pero no estaba prevista.
La primera Felipe, vuelta. ¿Cuántos años hace Felipe, que nos conocemos, Felipe? ¿Cuántos?
Oye, hablar con el responsable de comunicación.
Felipe, yo
¿Cuántos años hace que me conoces?
20 años.
¿Y tú crees que puedes venir aquí a las 11:30 de la noche a tomarme el pelo?
Yo no vengo a tomarte el pelo.
Pero hombre, Felipe,
primero,
por Dios.
Lo primero que tengo que decir es que el 100% de la humanidad no piensa que esa jugada es penalti. El 100% de la humanidad no la piensa. No lo piensa.
¿Para ti es penalti?
Para mí es penalti.
Para mí no.
Pensando es. Pero fíjate, para él no es penalti.
Este de la Leti. Para ti es penalti.
¿Qué tendrá que ver?
No me veo capacitado para...
No te ves capacitado. ¿Para ti es penalti? Sí, para no mí también. Sé. ¿Para ti, José, es penalti?
Sí.
Bueno, no digamos el 100%, digamos el 90%.
Pero un momento.
No, el 80%.
Bueno, no vamos a discutir eso.
Y hay uno que dice que no, otro que dice que no,
no
sabe.
Toca balón, pero bueno, no vamos a entrar otra vez en eso que ya lo hablamos.
No, pero es que no, pero sí que hay que entrar.
No, porque estamos hablando de si esta reunión era o estaba o no prevista y no lo estaba.
Bueno, pero estamos mezclando temas.
No, pero estábamos hablando de eso.
Sobre la utilidad de la rueda de prensa de hoy, que no solo ha sido, aunque se centre en la jugada de Vinicius, se ha repasado muchos conceptos que parece ser que entrenadores, presidentes,
protocolo,
periodistas desconocen. Entonces, repasar un concepto revolucionario, en palabras de Carlos Velasco Carballo, el más revolucionario en la historia del fútbol, pues no está de más, visto que continuamente, día tras día, entrenadores, hoy por ejemplo Sergio González del Valladolid, se quejan. Entonces, a mí me parece bien la transparencia, explicar conceptos, publicar los sonidos, aunque dejen mal a los árbitros del VAR, porque los sonidos los árbitros.
Sí, no, pero si no lo sabemos, si les deja mal.
Sí.
No lo sabemos.
Anda, que no te estás burlando de todo que dijo José Luis.
No lo sabemos, porque ellos nos dicen si entre los 7 errores está incluida la jugada de Vinicius. Ahora, te digo, Felipe, tú dices, no es un 100% los que piensan que... ¿Tú crees que la jugada de Vinicius está incluida entre los 7 errores?
Yo creo que ha faltado probablemente en la rueda de prensa.
No, que si tú crees que entre esos 7 errores el comité técnico de árbitros incluye la jugada de Vinicius.
Yo tengo mis dudas. De verdad, Juanma, de verdad. Que te lo digo de corazón.
No, yo favor. Creo que sí por una cosa.
Por favor.
Oye, que no he dicho que no, ¿eh?
Hombre,
que no he dicho que no. Yo creo que no por una cosa, que es que lo han dejado bien claro.
¿Tú crees que no está?
Que no está entre los errores por un tema. Porque el VAR, lo dicen, no puede entrar salvo que sea algo, han dicho, accidente flagrante. Geográfico, flagrante y manifiesto. Entonces, cuando el VAR tiene dudas de si ha tocado o no el balón en una jugada así...
¿Qué es eso?
No te voy a...
Momento. Pero, sí. Ellos tienen la norma de no decirle al árbitro ni mu.
¿Qué es eso exactamente?
En la rueda de prensa de hoy... Tú lo vas a recordar enseguida, Javi, porque lo has seguido en directo. En la rueda de prensa de hoy le mencionan esa jugada a Carlos Velasco Carballo y le dicen, es que parece ser que los árbitros tienen un colchón que cuando describen la jugada, en este caso, Rulli toca la pelota, ya porque esa descripción sea correcta, desde el VAR no pueden corregir al árbitro. Y Carlos Velasco Carballo, en una de las múltiples autocríticas, ha dicho, tiene razón, y estamos diciéndole a los árbitros del VAR que por mucho que haya descrito bien la jugada el árbitro principal, se le puede instar a que lo vea en la televisión o corregirle.
Claro.
Entonces, yo, que le han preguntado por esa jugada exacta, creo que sí que lo...
Entonces cambia el VAR completamente, porque si el VAR dice...
Es que si el árbitro dice, Rulli toca la pelota, y entonces dice, pues como toca la pelota y estoy viendo que la roza, ya no le puedo corregir.
Tienen que cambiar el modo de actuar del VAR.
Claro,
porque lo que tienen que hacer es, aunque tengan dudas, es decir, oye, Arbi, ve a verlo a la pantalla, o ha pasado esto, tú verás.
Están en ellos, que más o menos lo han reconocido.
Pero y por último, decir que esos son aristas de mejora, pero claramente, y las estadísticas estaban ahí hoy, y las ha puesto Velasco Carballo muy bien, que ha hablado muy bien, por cierto, que demuestran que el VAR está mejorando la justicia del fútbol.
Por cierto, tú, que como testigo presencial de los hechos, ¿me puedes decir si a lo largo de la, supongo que interesantísima rueda de prensa, yo soy incapaz de tragarme ese mamotreto, sinceramente te lo digo, a lo largo ha sido duro, ¿no?
Muy duro.
Muy duro.
¿Que ha sido duro?
¿Ha sido duro?
Oye, que su opinión...
Pero es que la parte audiovisual ha durado esto.
Pero
ha sido un 10%.
Hay que escucharlo.
Pero que lo ha dicho él.
Luego no puede decir, pero está bien, vamos a ver, pero mal. Hay que escuchar la rueda de prensa.
Pero ¿quién está diciendo? Vamos a ver, pero podrá respetar.
¿Quién está diciendo que no fue interesante?
Pero mal está diciendo que es incapaz de escucharlo.
No, que yo soy incapaz,
Digo, tú has ido, lo has
escuchado. Velasco Carballo habla muy bien, pero a veces las respuestas se alargan de una manera...
Que está diciendo que ha sido muy duro. Entonces, como yo sabía que aquí iba a haber gente en representación del programa, digo, pues mira, el sufrimiento para ellos, que yo ya estoy muy mayor.
Y entonces, Javi Torres, el primer palo.
Claro, te quiero preguntar. A lo largo de esa, por supuesto, interesantísima rueda de prensa de Velasco Carballo, no sé cómo se me ha ocurrido a mí perderme esa rueda de prensa. ¿Ha reconocido algún miembro del Comité Técnico de Árbitros que les hayan llamado presidentes de clubes para quejarse? ¿Presidentes de clubes?
Han reconocido, por ejemplo...
¿Sí?
Que llamó Kiko Catalán, del Levante.
Pero Kiko Catalán para felicitarles.
No. Pues para por la jugada del domingo.
Sí, para preguntar, preguntar.
Y reiteró Velasco Carballo que había sido muy amable, vale, que había sido una conversación que había sido para los partidos, sí, muy...
Pero no solo
pedagógica.
Sino más presidentes, ¿no?
Por ejemplo, le han preguntado claramente. Yo le he preguntado...
No, por Florentino le han preguntado, lo sé, pero ha dicho presidentes en plural,
sí,
¿no?
Presidentes.
Vale. Entonces yo también querría saber por qué el presidente de la Liga de Fútbol Profesional se refiere en concreto a la llamada de...
Florentino llamó a Rubiales.
Pero Rubiales, vamos a ver. Rubiales es el presidente de la federación. Oye, a lo mejor Javier Tebas tendría que haber dicho, o sea, a Tebas le parece bien que haya presidentes de clubes que llamen a los árbitros.
No, no ha dicho eso él.
No, digo que le parecerá bien. No sé. Porque como ayer solo señaló a Florentino Pérez...
Eso sí que es una
Pérez,
interpretación tuya.
No, por supuesto.
Pero es que Velasco Carballo dice que espera que más presidentes, si tienen cualquier duda acerca, sí, de la aplicación del VAR, le llamen.
Perfecto. Entonces, lo que le parece mal al presidente de la Liga de Fútbol Profesional es que haya presidentes que se pongan en contacto directamente con el presidente de la federación.
Que no es el presidente del comité, vale, técnico de árbitros, y, vale, que, por tanto, no le puede resolver una duda al VAR.
Para quejarse, que no es lo mismo que para consultar una duda. Es que
es que no tiene nada que ver, Juanma.
O sea,
no tiene que ver una cosa con la otra.
No sé, pensáis, lo que hablaron, pero...
¿Pensáis que como soy mayor, a mí me patinan las neuronas? ¿O pensáis que, claro,
no sé,
que,
tú,
que
a esto... ¿Sabes esto, para qué llamó Kiko esto, Catalán?
Que estoy a punto de la prejubilación. ¿De verdad me estáis diciendo...?
Que llamó de una manera...
¿De verdad me estáis diciendo que presidentes de clubes de fútbol se dirigen al estamento arbitral para hacer consultas?
Sí.
No, hombre, no, eso no,
bueno,
funciona
es
así.
Una consulta porque Kiko Catalán,
no,
evidentemente,
así.
Se lee la circular 4.6.a, bueno, y que pone la, perfecto, mano apoyada en el suelo,
perfecto,
no es penalti.
Perfecto,
es una consulta, perfecto.
Como
muy
hizo,
bien.
Como hizo el Levante en el comunicado,
correcto,
y como hizo Paco López,
correcto,
el entrenador, educadamente,
que lo primero que dijo en rueda de prensa,
correcto,
fue esto.
Educadamente.
Correcto.
Paco López, lo primero que dice es, yo defenderé siempre a los árbitros y creo en el VAR.
Sí,
pero creo que tal, y normal, porque la jugada del Levante...
Escúchame, pero si yo lo que digo es que o todos tirios o todos troyanos. Es decir, o todos consultan, o nadie consulta y todos llaman para presionar.
Yo creo que cuando...
Es que el presidente de la Liga de Fútbol Profesional desliza la idea ayer de que es solo el presidente del Real Madrid el que llama para presionar. No,
porque
cuando...
tienen una guerra abierta,
no me digáis que hay presidentes de clubes en España que elevan una consulta al Comité Técnico de Árbitros. No, los presidentes llaman para presionar y para decir qué hay de lo mío. O es que el presidente del Levante llama para decirle, oye, que es que ayer estuve viendo el Valladolid Real Sociedad y hubo un fallo del árbitro y me interesaría mucho que me aclararais este punto. Al presidente del Levante le importa un rábano la Real Sociedad, le preocupa el Levante, y por eso llama, para presionar al Comité Técnico de Árbitros.
Yo creo que si llega a la esfera de que el presidente levanta el teléfono, no es para consultar. Estoy,
vale,
contigo, Juanma.
Pues
es para que
llamando como queréis, pero me diréis que hay diferencia entre llamar al presidente del Comité Técnico de Árbitros,
sí, sí, sí,
que a Luis Rubiales.
Sí. La diferencia es que uno es presidente de la federación y el otro es presidente del Comité Técnico
Entonces,
de Árbitros.
Pues al menos tendremos el beneficio de la duda.
A mí casi me parece peor llamar al presidente del Comité Técnico de Árbitros.
¿Así?
Porque es el que tiene mando directo sobre los árbitros. El presidente de la federación,
no,
al fin y al cabo,
tiene mando directo,
pone a un responsable.
¿Sabes quién tiene mando directo sobre el presidente de los árbitros? Luis Rubiales.
No, claro. Pues, entonces, bueno,
todo esto porque crees que...
¿A quién le ha puesto, ahí a Velasco Carballo?
Yo, me consta que el presidente de la federación está dejando trabajar con autonomía a Velasco Carballo.
Pues la reunión,
o sea, que
de
es
hoy...
peor llamar al presidente del Comité Técnico de Árbitros.
Sí. La reunión de hoy...
Claro.
La
reunión... No he dicho nada sobre eso.
Sí, sí.
¿Estás de
acuerdo conmigo?
Esa idea de... La reunión de hoy,
o sea, en esto no me quieres tomar el pelo, como en lo...
Es que no te toma el pelo, Juanma. Es que tú...
Has querido.
Interpretar cosas que de una rueda de prensa que ha sido modélica.
Perdona, Javi.
Hablando de lo de Rubiales, la reunión de hoy ha sido idea de Velasco Carballo y su equipo.
Sí. Sí, sí.
Entonces, lo que dicen periodistas, que yo creo que están muy informados, sí, de que esta reunión no se iba a dar, que la propuso Luis Rubiales para el 8 de enero, que se negaron y que al final les ha convencido para hacerlas hoy 15...
Que se negaron, pero ¿por qué no las propuso Luis Rubiales para hacer el 8 de enero?
Pues
¿por qué crees tú?
Al parecer porque
¿por qué crees tú?
Había gente nerviosa.
Porque el presidente Marí llamó a Rubiales para que hiciese una rueda de prensa.
Pues ¿cuándo se produjo la jugada de Vinicius?
El 5, ¿no? El 6, ¿no?
El 5.
Y la propuso para el 8.
Y el 8 había gente nerviosa. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú?
Porque llamó al presidente. ¿Y le hicieron caso al presidente?
Al parecer, para el 8 no, pero para el 15 sí.
Bueno, entonces, escucha,
la reunión prevista estaba para febrero, para cuando el entrenamiento de los árbitros.
Que las cosas no están tan claras. Vamos a ver, Solari
Y tanto que no están tan claras. Está diciendo que el presidente de la federación está decidiendo y efectivamente Velasco Carballo le dice, presidente, no, la hacemos el día 15.
Déjame, hoy es 15, ¿no? Sí. Que acabe. Solari sobre el VAR.
¿Sigue teniendo esa opinión de dudas acerca del VAR después de estas explicaciones del Comité Técnico de Árbitros?
Yo creo que lo que más confunde o nos confunde a todos en general es la discrecionalidad.
La discrecionalidad, es decir, lo que sorprende es a unos sí y a otros no. El Cholo Simeone sobre el VAR.
Intuyo que se busca mejorar, intuyo de que el VAR le hace bien al fútbol porque mejora la justicia. Y obviamente algún día saldrá perjudicado, otro día beneficiado, pero está claro que con mejoras iremos a situaciones mucho mejores para todos.
Bueno, en líneas generales, casi nadie está, de responsables directivos de clubes, contento con el VAR. Ha dicho Javi Torres que los árbitros han reconocido hoy que ha habido presidentes que han llamado directamente al Comité Técnico de Árbitros para elevar consultas, para, pues eso, pues el presidente voy a cambiar un poco de ejemplo, el presidente, por ejemplo, del Valladolid ha llamado para preguntar acerca de un error que se produjo en el Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad. Es que, de verdad,
el presidente del Valladolid, que es Ronaldo, bueno, pero no, digo, como has puesto un ejemplo, acaba de decir ahora mismo en redes sociales que el VAR está para mejorar.
Sí, dice, sí. El VAR está para corregir errores, pero no los elimina todos.
Sí, pero que era un ejemplo que ponía. Bueno,
después de que le hayan fallado, bueno, con el Valladolid.
Parece que hay cierta molestia general a propósito del funcionamiento del VAR. Claro, esto es por el humo, se sabe dónde está el fuego.
Espera un momentito, déjame. No sé muy bien hacia dónde quieres llegar.
Déjame terminar.
¿A qué te refieres? ¿Que funciona la tecnología, que no funciona?
Déjame terminar. Es que sí, está
pone,
muy claro.
Me pone
está
muy nervioso.
Está muy claro. Sí. Está muy claro.
Va a terminar donde siempre.
Está demostrado con datos que sí.
¿Pero quién está? ¿Sánchez Arminio? ¿O Villar? ¿O Plaza?
Si no me dejas terminar, digo, está casi todo el mundo, menos Felipe y Sergio Valentín, en contra del funcionamiento del VAR. ¿Quién está a favor del funcionamiento del VAR? Josep Vives, portavoz de la Junta Directiva del Fútbol Club Barcelona.
No, este no es el camino.
Nosotros no entramos a considerar si los presidentes tienen que llamar al presidente de la federación o no. Entendemos que hay cauces para poder hablar, cauces para poder, sobre todo, consensuar. Lo que es importante es que al final la gente del fútbol podamos hablar de cómo funciona el VAR, de aquello que podemos mejorar, que lo analicemos sin apasionamientos exagerados, que lo pongamos encima de la mesa y que nos demos cuenta de aquello que podemos mejorar o de aquello que, sinceramente, pues no podemos mejorar o que ya funciona bien. Pero, repito, desde la calma, desde la tranquilidad, la necesitamos.
Claro. Justamente en el corte no se recoge la frase de Josep Vives, que es: nosotros estamos contentos con el VAR, que es lo que dice el portavoz de la Junta Directiva.
¿Te parece un escándalo, no?
A mí no, díselo a Vives. Yo te digo, si tú quieres saber si me parece un escándalo, lee mañana el Marca. ¿Algo más que queráis decir sobre
nuestro
esto?
¿O
no? Ilie, yo también me he quedado un poco asustado, José Luis.
Oye,
Ilie, sinceramente,
soy así de vehemente. No, te
no, 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 no.
Por lo que has dicho, yo soy así, me da igual si has venido un día o 100.
Así de maleducado siempre.
No. Es que no tengo mucho que decir sobre el VAR, yo creo que es una tecnología.
¿Te aburre como lo del balón de
oro? No me aburre, creo que es inevitable que se introduzca.
Hombre, para aburrirte, llamarle dos veces chapuza, muy aburrido no debe ser.
No el VAR, la aplicación en España. Yo lo que pienso es que...
¿Te ha parecido la aplicación una chapuza y la rueda de prensa otra
es que
chapuza?
No puedo, es que no Pero puedo deja, nunca
claro,
argumentar.
Déjale,
¿no?
Es que no, no argumentar, le interrumpes.
Que no estamos en la
sí, pero déjale, no, pero
30, a ver, sí, hombre, si venimos a la, no estamos en la conferencia del siglo XXI, sí, pero, con corbata y con chaqué, si no voy a poder interrumpir, sí, pero, ni decir no, lo que pero, me parece en cada palabra, pero 30, pues chico, oye, pues 30, eso.
30 segundos,
perfecto,
mamá,
vamos
no,
a la ONU y nos ponemos un traductor y levantamos la mano.
No sé cómo funcionarás en tu programa en televisión, pero aquí nosotros de vez en cuando nos dejamos hablar.
Pero si no estoy hablando por encima de él, Juanma. Estamos manteniendo un diálogo y una conversación y un debate enriquecedor.
Vamos a ver, no le puedes pedir... No quiero hacer yo de abogado defensor de Ilie, que ya es mayorcito, ¿no? Pero no le puedes pedir que te explique cuando no le dejas que te explique. A ver, Ilie.
No, lo que pasa es que yo soy una persona mayor y la verdad es que las neuronas me dan muy lentas.
Sí.
Y necesito un poco ordenar mis ideas. Yo lo único que quería decir sobre el VAR es que estoy a favor de la tecnología del VAR. Creo que es inevitable que se introduzca en el fútbol y es evidente que corrige la mayor parte de errores. Lo único que creo es que antes de introducirla hay que seguir un proceso muy riguroso de estudio y aplicación, como habéis dicho. De hecho, lo habéis dicho vosotros mismos, habéis dicho en algún momento, bueno, claro, están todavía intentando mejorar algunos aspectos. Yo lo que digo es que antes de entrar en la aplicación hay que tratar de mejorar ya esos aspectos para que no se produzcan los sucesos que estamos viendo ahora.
Pero,
ya está.
Hoy mismo se ha demostrado con datos y estadísticas, o sea, por ejemplo, hay un 75% menos de simulaciones que a estas alturas de la temporada pasada.
Agresiones tampoco las hay.
No, pero 70, a mí es un dato que me...
75% las bonanzas del VAR son evidentes.
Ya no vemos salivazos, ya no vemos cortes de mangas.
Si todo el mundo está de acuerdo en eso.
190 partidos, 7 errores claros. 7. Si comparásemos las cifras de errores en esas 19 jornadas con anteriores temporadas, a ver la diferencia. Y claro, vemos el eco, la dimensión que surge por un error, porque todo esto surge por un error.
Un error. Y es una pregunta que habría que hacerles.
No sabemos cuál.
Parece que el VAR
es una chapuza.
¿Cuál?
Te he ofrecido el sonido de Jaime Mata, el penalti ante el Atlético de Bilbao, y la mano de Arias ante el Valladolid. ¿Y cuál querías? Ese, bueno, de Vinicius.
Estás desvelando el funcionamiento interno del programa. ¿Tú crees de verdad, Sergio Valentín? Yo no te quiero, modestamente, no te quiero dar ninguna lección de periodismo. Pero ¿tú crees de verdad que en España hoy se está hablando de la mano de quién,
no,
me has dicho?
De Arias.
De Arias. ¿Tú crees que si tú vas a los bares
hoy...
No, perdona.
Si no estoy diciendo nada malo. Estoy diciendo que...
No, pero de verdad...
En todo el mundo se habla de Vinicius, sí, es lo normal.
Déjame terminar. ¿Tú crees de verdad que si tú sales a la calle ahora y dices... con un micrófono de radio. Mira, vas a hacer mañana. Mañana te vas a ir con un micrófono de radio y vas a preguntar a la gente por la calle qué le parece a usted la mano de Arias.
Si me estás malinterpretando.
No, ¿Tú crees que habría alguien que te dijera, ah, pues muy mal, me parece fatal?
Perdóname.
Y ahora sal a la calle y pregunta por la jugada de Vinicius. ¿Tú crees que yo debería haber abierto hoy el programa quizás hablando de la mano de Arias?
Ya está. Me estás malinterpretando. Yo no estoy diciendo que hayas hecho mal. Estoy diciendo que tú, al igual que todos los periodistas, y yo lo hubiera hecho igual en tu lugar, porque es el Real Madrid, hablarían de la jugada de Vinicius.
Pero vamos
y
a ver.
Y ya está. Y te estoy diciendo que solo a raíz de la jugada de Vinicius se habla tanto de...
Vamos a ver. Va a acabar el programa. Va a acabar el programa. Y tú, como nuestro experto arbitral, sigues sin decirme cómo es posible que un señor con un aparato de televisión, después de haber visto una jugada repetidas veces desde distintas tomas, diga todo ok, José Luis.
Es un error. Ya está. Es perfecto, un error.
Perfecto. Pero eso no lo han dicho ellos.
No lo han dicho por norma.
Por cierto, que hoy se ha vuelto a producir, tenemos mala suerte con estos casos, al parecer, un error en el partido que han disputado Valladolid.
Dos errores, de hecho, a mi modo
y Getafe. Por cierto, que tendríamos que haber empezado, esto sí, diciendo que Valladolid y Getafe han empatado a uno, clasificado el Getafe, y el Valencia ha vencido por 3-0 al Sporting de Gijón, clasificado para los cuartos de final de la Copa.
Sí, lo último es la actualidad.
El Valencia. Se han producido... ¿Quién me quiere de los dos relatar exactamente el error que se ha producido, por favor?
A ver, hay un error claro, que es el penalti que lanza el Valladolid. Chichizola, el portero del Getafe, se adelanta un metro, un poco más, y eso es ilegal. De hecho, hoy Carlos Velasco Carballo ha dicho que el VAR tiene que corregir al árbitro cuando el portero se adelanta.
Perfecto. Es decir, vamos a ver, cronológicamente hablando, es decir, esta mañana Velasco Carballo dice que el VAR tiene que corregir cuando el portero se adelanta, ¿verdad? Y esta tarde... el portero se adelanta y el VAR no lo corrige. ¿Es correcta mi lectura, Sergio?
Sí, sí.
¿O quizás estarías en desacuerdo conmigo también en esto?
Estoy de acuerdo.
Perfecto. Es decir, el jefe de los árbitros, por la mañana en la rueda de prensa, dice: el VAR está para corregir que el portero no se adelante un metro. Por la tarde, en el partido Valladolid-Getafe, se adelanta un metro el árbitro y el VAR no interviene, ¿es correcto?
El portero, sí, sí.
Bien, muy bien. Claro, Sergio González, no sé si mañana llamará.
Bueno, hay otra jugada además.
Bueno, ahora vamos con ella. Sergio González, no sé si mañana llamará al Comité Técnico de Árbitros para elevar sus dudas al respecto, pero hoy, contento, precisamente, no estaba con esta jugada.
Poco a decir. Es que la imagen habla por sí sola. Yo realmente la he visto en el VAR, la he visto en directo, la he visto en la tele con árbitro, y creo que es el delantero Getafe que le da la patada a nuestro defensor. Si sí, ha visto otra cosa, es verdad que le ha costado 10 o 15 repeticiones verla, entonces a lo mejor no tenía tan claro, y si lo hubiera tenido tan claro lo hubiera pitado directamente en el campo. Y mi sensación es que Antoñito se tira, no se toca la pelota, no, pero la pierna ya está recta, y es cuando el futbolista Getafe ve que no llega, le da la suya. Es que no estoy convencido de que esa queja formal funcionara, ¿no? Yo creo que cada partido estamos manifestando nuestro desacuerdo.
Pues Sergio, ¿qué le habrá dicho desde arriba al árbitro de abajo? Todo ok, José Luis, le habrá dicho. Claro, porque esa va a ser una frase universal ya que se utilice. Todo ok, José Luis. Es decir, por la mañana el jefe de los árbitros dice el VAR está para impedir que los porteros se adelanten un metro, que además es ya exagerado. Por la tarde se adelanta un metro. Todo ok, José Luis. ¿La otra jugada polémica cuál era?
De hecho es el 0-1, el tanto que marca Ángel de penalti. Antoñito, defensa del Valladolid, se tira al suelo con la pierna recta, como explica muy bien Sergio en el sonido que hemos escuchado. Y el delantero del Getafe, a mi modo de ver, es el que golpea la pierna de Antoñito. Para mí no es penalti. Uh-huh. Tampoco lo catalogaría de error manifiesto, claro, abultado.
Interpretación. No.
Claro, entonces ahí está la cierta interpretación, pero yo creo que es lo que decía Sergio. Muy es un bien. Error.
Ahora cambiamos de tercio. Dame Artifin, por favor, José.
Venga, vamos a darle Artifin a Velasco Carballo, que esta mañana el hombre se notaba que le
dolía la rodilla. Que Velasco Carballo ha dado una rueda de prensa, al parecer, sensacional, ¿no?
Sí, bueno, no, pero si yo estoy mirando por el cartílago de su rodilla.
Modélica.
¿No? Sí, sí, no tiene nada que ver con la rueda de prensa. El hombre, digo que le dolía la rodilla un poco. ¿Por qué? Porque no toma Artifin durante su carrera como árbitro, no lo ha hecho, y eso hace que ahora el cartílago de su rodilla pues esté un poquito tocado. Si Velasco Carballo hubiera estado siempre tomando Artifin, habría llegado con el cartílago de la rodilla a esta edad pues maravillosamente bien. ¿Por qué? Porque Artifin es un producto completamente natural de Laboratorios Mundo Natural, que contiene sulfato de glucosamina, cartílago de tiburón, cúrcuma. Bueno, es un compuesto fantástico para cuidar el estado de nuestras articulaciones y mantenerlas jóvenes, sanas y fuertes, que es lo que necesitaría Velasco Carballo. Artifin de Laboratorios Mundo Natural, como te digo, se vende en farmacias, herbolarios, parafarmaciamundonatural.es y en la parafarmacia del Corte Inglés. Mundo
Natural. Muy bien, atento al aparato, Javi, que esto te interesa. David Vinuesa, buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? ¿Todo ok?
Todo ok.
Un grande de España.
Marsal, ¿todo ok, Marsal?
¿Qué tal? Todo ok.
Todo ok, también en Barcelona. Bueno, hablamos sobre Morata. Bueno, yo os pregunto y me decís la información que tenéis, ¿vale? David.
Bueno, Álvaro Morata, se había hablado muchísimo de que ya le había comentado a su círculo más cercano que quería fichar por el Atlético de Madrid. Pues bien, la noticia es que la decisión es firme. Morata ha comunicado oficialmente tanto al Chelsea como al Atlético de Madrid que ha elegido y que quiere jugar en este mercado invernal, o mejor dicho, a partir de este mercado invernal, en el Metropolitano, con Diego Pablo Simeone. Ya se lo ha comunicado al Atlético, el Atlético lo sabe, por supuesto está acelerando, pero acelerando en la parte que le toca al Atlético de Madrid, que es cerrar el acuerdo que ya tiene el sí de Morata, pero todavía hay que cerrar un poquito ese contrato con el jugador, y también la parte de Kalinic y Gelson, que haría que ese límite salarial se despejase y, por tanto, el Atlético de Madrid pudiese acometer la cesión, en este caso, de Morata, una cesión que, en principio, se optaría porque fuese sin opción de compra, algo que el Atlético de Madrid ya tendría apalabrado con el Chelsea, aunque todavía esa información hay que matizarla, pero Álvaro Morata quiere jugar en el Atlético de Madrid y, en este caso, el conjunto rojiblanco y el Chelsea ya saben oficialmente las intenciones del jugador.
Cerrada con el Chelsea la opción de cesión con derecho a compra. Esto no quiere decir que si al Atlético de Madrid el jugador no le... Sí, ¿no? ¿Te he entendido, David?
Sin opción de compra, sí.
Es decir, si no le satisface a final de temporada, no tiene la obligación de comprar al jugador,
bueno,
¿no?
Sin opción de compra obligatoria, me refiero.
Exacto. Claro, o sea, puedes comprarlo puedes no comprarlo, ¿vale? No tienes la obligación de comprar al jugador.
No, a ver, está la opción de compra obligatoria y la opción de compra... Hay opciones de compra que no son obligatorias. Eso y en este caso no hay ni opción de compra.
Igual,
en principio, Morata se iría a hacer la pretemporada a Londres y luego Dios dirá.
Lo voy a matizar. Hay opción de compra, pero no obligatoria.
Vale.
El Atlético de Madrid entiende...
Eso es.
Pero entonces no es una decisión sin opción de compra. Bueno, si Morata el otro día ya apareció en el Atuel, que para el que no lo sepa es la cafetería enfrente del Cerro del Espino, donde hay trajín de que todo el mundo te puede ver... Y se sabe verdaderamente que todos los periodistas, y Juanma López lo sabe de toda la vida, que sabe verdaderamente que todos los periodistas, entre entrenamiento y rueda de prensa, es donde nos tomamos los cafés. Si ya está ahí, es que claramente las intenciones y las cartas están sobre la mesa.
¿El Barça, Marsal? ¿Todo ok?
No, en el Barça la información que nosotros tenemos es que Álvaro Morata ya fue ofrecido y que era una de las opciones que se estaban barajando, pero que era la que más convencía y que es la que más convence a Ernesto Valverde, que siempre ha dicho que quiere un jugador para estos 6 meses de cesión, que esté contrastado, que tenga experiencia en la Liga Española y que pueda dar un rendimiento inmediato en caso de que Luis Suárez pudiera lesionarse o tuviera que necesitar descanso por sus molestias en la rodilla. Lo que nos cuentan es que los dirigentes del Barça han estado negociando y apretando. El problema es que el Chelsea pide 3 millones de euros para la cesión, más la mitad de la ficha del jugador, que cobra unos 9 millones, serían 4,5 millones más los 3, pues prácticamente la operación se va a 7 millones y medio tan solo para tener un jugador 6 meses. Y Valverde quiere y está apretando. Lo que pasa es que desde el área de, económica del Barça y tal, pues le dicen que es una operación demasiado cara para solo 6 meses, ¿no? Pero en estos momentos es el mejor colocado, según nos dicen desde la Secretaría Técnica del Barça, a pesar de que también dicen que podría haber otro tapado si la dirección económica no aprueba la operación.
Muy bien, pues nada, esperaremos acontecimientos. Yo creo que efectivamente está un pelín más cerca del Atlético de Madrid que del Fútbol Club Barcelona. Oye, en cualquier caso, que le vaya bien a donde sea, a Álvaro Morata, por supuesto. Gracias, David, gracias, Marsal. Todo okay.
Un abrazo, hasta luego.
Fuerte abrazo,
Bernie.
Ahora pasaba por Stuani, ¿no? Dicen.
Sí. Dicen que, mira, se me ha olvidado preguntárselo. Hoy le preguntaban a Stuani y decía, no puedo decir nada, chicos. ¿Eh? No le van a pillar en
no, pero dicen
hombre,
que
desde como... el punto de vista de Morata tiene más sentido irse al Atlético de Madrid. Sí, pero tendrá más minutos y sobre todo es un estilo de juego que le va mejor a Morata. Respecto al Chelsea, lógicamente lo que quiere es una cesión sin opción de compra o sin opción de compra obligatoria, porque el objetivo es que se revalorice para traspasarle en verano al mejor postor y tratar de recuperar el máximo dinero posible de la cantidad que invirtieron hace solo un año y medio.
¿Cuánto fue?
80, ¿no? La cantidad, 80, la cantidad que invirtieron. El único tema es que el Chelsea necesita un delantero. No va a traspasar a Morata sin que llegue uno. Está trabajando en Higuaín, pero no está, porque está cedido por la Juve en el Milan, y están trabajando en eso. La otra opción es Callum Wilson, el delantero de tus amigos del Bournemouth.
Sí, hombre, claro.
Hablando de fichajes, no es un fake news esto de que Hazard son 110, ¿no?
No me extrañaría cuánto costó Dembélé.
No sé cuánto.
Hazard, con Hazard hay un tema. Con Hazard hay un tema. Que es que
110, a mí me parece.
A ver,
poco, ¿no?
El Chelsea.
Sí, a mí también.
Bueno, 110 millones de euros por un jugador.
No, coño, es uno de los mejores del mundo. ¿Cuánto costó Dembélé?
Eso es porque en Madrid.
Pues, es que Hazard acaba el contrato en 2020. Y estamos hablando de un futbolista de 28 años.
¿Cuándo acaba el contrato?
2020, o sea, este verano no el que viene.
Es su mejor momento.
Escucha lo que está diciendo, que tiene 28 años.
Sin precio de reventa.
¿28? 28 años es la edad cumbre de un futbolista.
Sí, bueno, tiene precio de reventa. Bueno, la edad cumbre es 27.
Tiene 4, 5, 6 años
de precio de reventa. Es un precio de reventa muy bajo.
Pero acaba de cumplir, mira, cumplió 28 el 7 de enero.
O sea, sin 100 millones me parece una excelente cantidad para el Chelsea.
Sí, sí. Bueno, y luego es verdad
que el Madrid le fichaba.
Es verdad que Solari
yo creo que por ese precio el Madrid le ficha mañana.
Del tirón.
Pero por eso digo, es que me extraña ese precio.
Bueno, veremos, a ver. Vale. Aquí el Madrid llama a la puerta y son 50 millones más.
En una temporada.
Claro, da igual, pero que le fiche ya.
Rápidamente, porque quiero que comentéis también y escuchéis esto rápidamente, porque nos tenemos que ir ya. Es verdad que Solari es
cueto en palabras.
Parecido a Zidane, pero no es Zidane. Zidane no. Levantaba el pie del acelerador. Solari con Isco no está dispuesto a levantar el pie del acelerador.
No.
Hoy le han preguntado otra vez por el tema de Isco.
Quiero preguntarle si usted quiere recuperar a Isco.
Tenemos un plantel maravilloso y tenemos que elegir tengo que elegir en cada partido. ¿Quiénes participan?
Los últimos días hemos visto interés en Italia por Isco. Yo sé que es un asunto que no le compete solamente a usted, pero como entrenador, ¿usted dejaría ir o vendería a Isco?
Lo acabas de decir, yo soy el entrenador.
Zidane habría dicho, por supuesto que no. Yo cuento con Isco, aunque fuera mentira. Con James lo hacía. Por supuesto que no. Yo cuento con James, y cuenta con este, cuento con este, y cuenta con el otro, cuento con el otro, y cuenta con Pepito, cuento con Pepito, y cuenta. Solari no. Solari dice, yo soy el entrenador. Esa pregunta a quien corresponda. No tiene pinta de querer levantar el pie del acelerador con este tema.
Nunca responde las preguntas. Un tío que en la primera rueda de prensa llegó, se sentó y dijo que hay que tener cojones. Y todo el mundo dijo, ostras, Solari, ¿cómo habla este? Ya verás las ruedas de prensa de Solari. Y de repente van malas tiradas y ya no respondes nada. Por favor.
Yo tengo una reflexión que enlaza una cosa con otra. Yo cuando Zidane le nombraron entrenador dije, qué mal lo va a pasar Zidane en las ruedas de prensa. Porque siempre me parecía un tío que a la hora de comunicar no lo hacía bien. y fue sorprendente. Y con Solari dije, joder, qué bien va a comunicar a Solari en la rueda de prensa, y está ocurriendo lo contrario.
Ha sido un bluff, ha sido un gatillazo.
Sí, pero que hoy, ante la pregunta de Isco, podría decir, por supuesto que cuento con él, ¿cómo voy a dejar escapar? Pero aunque no, luego sea mentira.
No sale de los 24 jugadores.
No dice eso.
No sale del...
Oye, está tensando la cuerda.
Ilie, claro, ¿eh? Escucha, ¿y si al final acaba en el Bournemouth?
Pues nunca se sabe, la vida da muchas vueltas. Te tengo que decir que el Bournemouth, tus amigos del Bournemouth juegan bastante bien a fútbol, ¿eh? Y tienen un entrenador posiblemente el más prometedor.
La gente tiene muy poco
el
sentido
técnico,
del humor.
El técnico inglés más prometedor de Inglaterra.
El Bournemouth era como concepto.
El Bournemouth no está mal, ¿eh? Tú, claro, no has estado. Deberías
es sur,
ir ahora.
Sur de Inglaterra.
El sur es ciudad balnearia.
¿Sería
ciudad...
bien recibido allí, quizás?
Hombre, no lo sé, quizá ahora mismo.
Soy odiado internacionalmente ya.
Claro, es muy bonito. El odio traspasa fronteras.
Y además, el Brexit. ¿Qué dice el Brexit?
¿Qué ponía?
El Brexit pues, lo han hecho.
No, dije, pero como concepto. Es decir, ten cuidado, no te despistes tal, no vayas a acabar. Y fui a la mitad de la tabla de la Premier y dije el Bournemouth.
Así, a la
que está insultando. Pero bueno, chicos, o sea, un poquito de sentido.
Le han hecho el Brexit. Juanma, no, Juanma, el Brexit.
Bueno. Oye, una pregunta,
nada, que nos vamos ya, que mira la cara que me está poniendo David.
Muy rápida.
Sí.
Solari tiene todo el derecho a poner o no a Isco y hacer lo que quiera con él deportivamente. Pero te pregunto, a nivel institucional de club, ¿estas declaraciones no son perjudiciales?
Hombre, sobre todo que devalúan el valor del futbolista, me parece a mí. Porque el día que venga un club dirá, oiga, si aquí no le quieren.
Yo lo que no entiendo es que Florentino, que, menos, Florentino que piensa de todo esto.
Pero tú que eres también de la teoría de Jorge D'Alessandro el otro día, que decía que tendría que llamar a Solari para decirle que por qué no pone a
No,
a Isco.
Por eso he añadido que deportivamente no se le puede decir nada porque es el entrenador. Pero este tipo de declaración
Oye, que
devalúa
Mendoza,
a Isco.
Que Mendoza, que para descanse,
que pensará.
Llamó en su día a Benacker para decirle, está usted poniendo en peligro el patrimonio del club porque sentó a Butragueño, y al día siguiente le puso de titular. Sí. Es la idea Benacker, que luego ganó, me parece que fueron 3 ligas o 4 ligas seguidas, o sea, una barbaridad.
La respuesta es...
En fin. No, que no lo sé, no tengo ni idea.
¿No crees que es perjudicial para el club este tipo de declaraciones?
Yo creo que Florentino no va a llamar.
A mí cuando me preguntan fuera de radio, yo siempre digo que tú eres el mejor.
¿Tú?
Si te sirve de consuelo.
Oye, también puedo contestar que eres el mejor tú, pero no tiene nada que ver con el tema.
Yo, aunque no lo piense,
vale,
miento en beneficio de la casa. ¿Sabes lo que te quiero decir?
¿Vosotros creéis que Isco se alegra cuando el Madrid no gana porque igual destituyen a Solari?
Bueno, vete a desequilibrar al Atlético de
noches,
Madrid.
Buenas noches.
Vete a desequilibrar.
Que hay derbi dentro de poco
al Atlético
y ya
de Madrid.
Se os ve el plumero.
Ilie, gracias. Felipe, gracias. Sergio, gracias. Javi Torres, me pensaré si darte las gracias. Hacemos una pausa. Vamos con Toro Leal, venga.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Toro Leal, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
Érase una vez
la historia de Julia Dujmovic, la gloria predestinada. La historia que relatamos aquí esta noche, Juanma, es una de aquellas que siempre nos deja sorprendidos por lo mucho que puede cambiar la vida en un instante. Tomar una decisión u otra puede cambiar drásticamente el futuro o incluso, sin darnos cuenta, esquivar a la muerte. Si se trata de destino o casualidad, es un debate que obviamente escapa de mis conocimientos, pero existen muchas historias similares en multitud de personas, en multitud de lugares. Lo que queda latente con esta historia de hoy es que lo vivido por Julia Dujmovic y la manera en la que afrontó el shock posterior a la tragedia debe ser un ejemplo para todos. Julia Dujmovic nacía en Gusin, Austria, el 12 de junio de 1987. Como tantos compatriotas, sentía gran devoción por el esquí y por el snowboard.
Bueno, tanta devoción sentía que decidió dedicarse plenamente a ello.
Así es, siguiendo los pasos de sus hermanos mayores, se enroló en el equipo de esquí de la ciudad y comenzó, pues eso, a tomarse la nieve mucho más en serio. Y lo cierto es que desde bien pequeña apuntaba maneras sobre la tabla de snow. Los entrenamientos eran de cada vez más habituales y más intensos, y una de las zonas a las que solían acudir a entrenar era Kaprun, en Salzburgo, una de las mecas del esquí en Europa.
Precisamente donde sucedió la mayor tragedia de la historia reciente de Austria.
En la mañana del 11 de noviembre del año 2000, como tantas otras mañanas, Julia Dujmovic, junto a uno de sus hermanos, se disponía a tomar el Glenserbahn Kaprun 2, el funicular que trasladaba pues desde la base de Kaprun hasta el glaciar Kitzsteinhorn. Era un funicular moderno, espectacular, elegante, que recorría una distancia de 3.900 metros, de los cuales 3.300 atravesaban la montaña por un túnel. Eran las 9 de la mañana y, como era habitual, muchos pasajeros se congregaban en la entrada pues para tomar este funicular, entre ellos casi todos sus compañeros de equipo. Pero entonces el hermano de Julia le comentó que había mucha gente allí, que seguramente tendrían que esperar al siguiente o incluso dos viajes más, y que probablemente era mejor idea tomar el autobús aunque este fuera más lento.
It was a fine line between life and death. If I'd made a different decision that day, I might not be here.
Existe una línea muy fina entre la vida y la muerte. Si no hubiera tomado esa decisión, ahora no estaría aquí, confesaba la propia Julia Dujmovic.
Porque fue precisamente esa decisión repentina la que le salvó la vida.
Cuando el funicular arrancó y entró en el túnel, uno de los calefactores eléctricos de aire, diseñado para utilizarse en hogares pero no en un vehículo en movimiento, se sobrecalentó y se incendió. A partir de ahí, un caos que terminó con el funicular en llamas y todos los pasajeros encerrados sin poder salir del tren al no funcionar el sistema hidráulico de las puertas, quedando por tanto atrapados en el túnel. Los pocos pasajeros que consiguieron escapar terminarían falleciendo asfixiados por el humo que recorrió el túnel al completo. Lo que hizo la gente que consiguió salir del tren fue andar hacia arriba del túnel con los gases tóxicos del humo sobre ellos. La mayoría de gente piensa que cuanto más lejos de las llamas vayas, pues será más seguro, pero en este caso fue un camino seguro hacia la muerte. El humo viajó a través del túnel, poniendo incluso en peligro a la gente que estaba en la estación o en el restaurante. Fue como si el fuego atacara a todos los que estaban al otro lado del túnel.
En efecto, hubo tan solo 12 supervivientes, que fueron aquellos que decidieron huir justamente en la otra dirección.
Así es, en total fueron 162 personas las fallecidas, entre pasajeros, el maquinista y 4 personas que se encontraban en la salida del túnel. Cuando Julia comprobó que había llegado antes el autobús que el funicular, entendió que algo raro estaba sucediendo, pero jamás imaginó la tragedia acaecida dentro del túnel. Solo cuando comenzó a ver humo saliendo desde el propio túnel y a los operarios de la base corriendo, alcanzó a comprender lo que en realidad había sucedido. Estuvimos esperando un rato, no sabíamos qué sucedía, pero estaba claro que algo no iba bien. Nos acercamos hasta la zona donde estaban todos los controladores y vimos que estaban en pánico, gritando algo de que había un incendio o algo así. De repente vimos que salía mucho humo del túnel. Nos temimos lo peor. Intentamos ponernos en contacto con nuestros compañeros, pero resultó imposible.
People were fighting for their lives. Of course, we tried to get in touch with our friends, but that simply wasn't possible anymore.
Bueno, pues ya os podéis imaginar, ¿no? Lo que supuso para nuestra protagonista de esta noche fue un shock tremendo.
Sí, aunque ella había logrado pues salvar su vida, todos sus compañeros de equipo fallecieron en aquel accidente. Todos. Como ella misma confiesa, aquel suceso la marcaría para siempre.
En
ese momento lo perdí todo. Obviamente perdí a mis amigos, pero también perdí la fe, la confianza en el mundo. Tardé años en recuperarme, en volver a sonreír, en volver a ver la belleza de la vida. En ese momento sentí que el snowboard me lo había arrebatado todo.
At that moment, I just felt that snowboarding had taken so much away from me.
Ella misma decía, en ese momento lo perdí todo, y lo que decidió después de perderlo todo fue abandonarlo todo.
Sí, era totalmente incapaz de acercarse a una pista de esquí de nuevo. Los recuerdos cada vez que se acercaba la invadían, cada día y cada noche. Pero poco a poco, empujada por sus hermanos y por su entorno, se fue acercando para terminar regresando, y una vez decidió regresar, lo hizo más fuerte que nunca. Creo que fue en ese momento en el que volví a la vida, porque al fin y al cabo era el deporte lo que nos había conectado a todos. A pesar de la tragedia, también tenía muy buenos recuerdos y todo aquello me terminó haciendo más fuerte. A través del deporte puedo decir que volví a la vida. Podemos decir que cambió la mentalidad y decidió, pues, honrar a los fallecidos de la mejor manera posible. Se entrenó más, con mayor ahínco, pensando única y exclusivamente en convertirse en una de las mejores esquiadoras del mundo para poder brindarle todos los triunfos a sus compañeros y amigos fallecidos.
Bueno, si eso es lo que pretendió, desde luego lo que podemos afirmar es que lo consiguió.
Menos de 4 años después de la tragedia, en 2004, se convirtió ya en esquiadora profesional, debutando en Japón en la disciplina de slalom gigante paralelo. Su progresión fue enorme y ya en 2008, con 20 años, estaba en el top 10 mundial. Sus grandes resultados llegarían entre 2013 y 2014. Primero al proclamarse campeona de la Universidad del Trentino. Después, en el mismo 2013, subcampeona del mundo en Stoneham. Y en 2014 alcanzó su cenit al conquistar la medalla de oro en la prueba de slalom paralelo en los Juegos Olímpicos de Sochi, tras una épica remontada en los dos últimos slaloms. Una victoria muy especial y que no dudó en dedicar a sus compañeros fallecidos en la tragedia de Kaprun. Fue difícil para mí continuar tras la tragedia, pero decidí honrar a mis compañeros en lugar de hundirme con ellos. Me entrené más fuerte con el objetivo de convertirme en campeona olímpica. En la final veía que todo estaba muy ajustado y en ese momento sentí como si mis compañeros fallecidos me estuvieran empujando. Cuando crucé la meta y vi que había ganado por una décima de segundo, fue algo increíble.
Bueno, ¿y qué es hoy de nuestra protagonista? ¿Cómo está Julia Dujmovic?
Pues actualmente sigue siendo una de las mejores snowboarders del mundo. El año pasado, en el Mundial de Sierra Nevada, terminó quinta y este año ha logrado una segunda y una tercera plaza en las series mundiales de slalom paralelo gigante, terminando así en la tercera posición general mundial. En su mente, pues todavía quedan muchos años de competición, quién sabe si hasta los Juegos de 2022, y a su vez se dedica a relatar, ya sea mediante conferencias o mediante su propio blog, historias de superación como la suya, basadas en la fe en uno mismo. Creo que mi carrera puede servir para mostrar que todo es posible si crees en ello, que es posible superar los peores momentos, incluso las peores tragedias. Ellas nunca te abandonarán, pero te pueden servir para hacerte más fuerte. Es todo sobre tener una meta y creer en ella, creer en ti. Confiar en el mundo, en ti, en tu destino, y así siempre podrás salir adelante.
It's about finding trust in the world and in your destiny and remembering to always move forward.
Ah, pero yo es que creo en estas cosas, Tolo. No sé tú si tú compartes mi opinión. Pero...
bastante.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Pero porque yo a veces lo he sentido. A veces lo he sentido y lo he comentado con gente de mi entorno, ¿verdad? Pero cuando ella dice, cuando Julia dice que en los Juegos Olímpicos estaba todo muy ajustado, vence por nada, por unas décimas, ¿no? De segundo,
remontando.
En realidad, remontando, consigue esa medalla de oro por muy poco tiempo y dice, sentí como si mis compañeros fallecidos me estuvieran empujando. Es que yo creo de verdad que la estaban empujando. Es que yo creo que eso es así, que la estaban diciendo, adelante. Gana esa medalla de oro por nosotros, que no podemos hacerlo. Y es, efectivamente, aunque hay que ser muy fuerte, porque entiendo que uno tenga ganas de dejarlo todo y de abandonar, pero es, sin duda alguna, el mejor homenaje que Julia Dujmovic pudo tributar, no solo a sus compañeros de equipo, sino a todos los fallecidos en esa absoluta tragedia. Uh-huh. Muy bien, Tolo, pues muchas gracias.
Muchas gracias, Juanma.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Oye, pues tan ricamente casi casi estamos llegando al final del programa. ¿Eh?
No, y qué mejor que hacerlo con Julio Iglesias, ¿eh?
Con Julio Iglesias, sí, efectivamente. Sí. Qué bien canta Julio Iglesias.
Es magnífico,
¿eh? A mí me gustan más sus clásicos, sin embargo, ¿eh? Sí. ¿Cómo me la tenías esta? Me la tenías
no,
desde
pero
ayer,
pero
¿eh?
Se le nota... Bueno, es de antes, ¿no? Viene de lejos, ¿no? ¿Cuál fue la primera? ¿Hubo otra?
No, pero que tú sí, estabas ahí reconcentrado, 24 sí. horas has estado para devolvérmela,
efectivamente. Pero no te pillo, porque tú eres un gran melómano, entonces yo a ti no te pillo, tú a mí sí.
No,
yo soy
¿qué
presa
va?
Fácil.
¿Qué va? Yo me quedé en los Eagles, ¿no?
Los Eagles.
Te lo digo en serio, ¿no?
Yo soy más de Verdis que de Eagles.
¿Quién es? Sí, ya. ¿Quiénes son estos, David?
A ver.
Star Sailor.
¡Hombre!
Chico.
Ni idea, la primera vez en mi vida.
Ni la más remota idea. Luego estos señores serán famosísimos, pero sí. A mí desde luego me pilla desprevenido todo esto.
No.
Bueno, que quería decir que, si te parece, vamos a recordar el resto de noticias del día.
Será un placer.
Venga.
Bueno, hemos hablado hoy de Copa del Rey y mañana se juegan tres partidos más de vuelta de esa Copa del Rey. A las 7:30, Atlético de Madrid-Girona en la ida, empate a 1, así que eliminatoria abierta. Y dos equipos que hoy han tenido movimientos en el mercado de fichajes, del que ahora hablaremos más en profundidad. El Girona ha anunciado el fichaje del lateral izquierdo, que ayer rescindía contrato con el Leganés, Raúl García, llega al equipo Ampurdanés. Y el Atlético de Madrid ha renovado al canterano Borja Garcés hasta el año 2022. 8:30, una eliminatoria que sí parece más resuelta, es la del Sevilla y el Athletic Club de Bilbao. El Sevilla ganaba 1-3 en Nervión en la ida, en San Mamés, y ahora en la vuelta, pues evidentemente pretende cerrar una eliminatoria que parece encarrilada para los sevillistas con ese 1-3. Hoy en la previa ha hablado Machín, el técnico hispalense, y ha hablado pues de lo que habla todo el mundo ahora también, de la posibilidad de mejorar su plantilla.
Si no tuviéramos lesiones, yo creo que somos una buena plantilla, como hemos demostrado, para poder competir, pero que siempre somos susceptibles de intentar mejorarla, pero esto ya lo tendrá que hablar la gente que está en el día a día con el tema de fichajes, siempre y cuando pues sea eso, traer gente para mejorar lo que hay o por lo menos para complementarlo.
Una hora después, a las 9:30, se jugará un Leganés-Real Madrid, del que hemos hablado largo y tendido en el programa de hoy. Y eso sí, vamos a indicar que el Leganés hoy ha presentado al lateral izquierdo ucraniano Vasil Kravets, que llega 4 años a la entidad pepinera procedente del Lugo. Y en la previa ha hablado Pellegrino, el entrenador del conjunto del sur de Madrid, que ha dicho que para él lo de remontarle al Madrid no es imposible.
Ahora yo veo a mi equipo muy entero y hemos trabajado con mucha energía, pensando en que el partido se puede ir para nuestro lado. Esa es nuestra ilusión y eso es lo que yo siento de mis jugadores, lo que me han transmitido sin mandarle ningún mensaje. Jugar, para nosotros le gané, jugar un partido en casa contra el Madrid, para mí lo tenemos que festejar, porque cuando me preguntaron si era una carga este partido, para nada, para mí es un orgullo.
Recordemos 3-0 en la ida para el Real Madrid, así que sería toda una gesta la remontada del cuadro pepinero. Vamos ya más con mercado de fichajes, aunque ya hemos dado alguna pincelada. El Alavés está a punto de cerrar con el Málaga el traspaso definitivo de Johnny, el canterano del Sporting de Gijón, que está cedido por el Málaga. En el Alavés está jugando a buen nivel y por 2 millones de euros parece que en las próximas horas se va a hacer oficial la llegada definitiva en propiedad de Johnny al conjunto babazorro. En el Celta parece que la llegada de Durmisi está también a punto de cerrarse. El danés lateral ex del Betis va a llegar cedido del Lazio, con opción de compra para el conjunto lídico a final de temporada. Otro que está a punto también de cerrar un cambio de aires es Kiko Casilla, que se va a ir con el loco Bielsa al Leeds United, a la segunda división inglesa, a lo que llaman la First Division, con el objetivo claro de volver con ese histórico como es el Leeds United a la primera división, a la Premier League. Así que parece que también se va a hacer de forma inminente ese traspaso esa salida del Real Madrid de Kiko Casilla con destino al Leeds United. Y otro que está a punto de reforzarse también es el Huesca, que tiene muy cerca dos fichajes invernales. Uno de ellos, Juanma, es el pichichi de la segunda división, Enrique Gallego, que lleva 15 goles con el Extremadura y que por una cifra de unos 2 millones de euros está a punto de cerrar esa incorporación al conjunto oscense. después de, como te digo, haber hecho una primera vuelta extraordinaria con el Extremadura, va a debutar en primera división a los 32 años, así que sí, que todo un sueño cumplido para Enric Gallego. Y el Huesca también está a punto ya ultimando la cesión del centrocampista venezolano del Manchester City, Yangel Herrera, que llega para reforzar la medular del equipo aragonés. Un fichaje ya confirmado, lo decíamos ayer, es del Betis, con el centrocampista mexicano Diego Lainez, que ha sido hoy presentado.
Es un gran club y una afición enorme, sin duda alguna. Al ver el partido del domingo sentí una sensación muy buena, porque toda la afición alentando desde el minuto uno hasta que acabara el partido, se vio la calidad del gran plantel que tiene el Real Betis. Y bueno, en los entrenamientos igual lo he confirmado, es muy bueno tener a grandes jugadores al lado, porque igual eso nos va a hacer crecer a todos.
En el Omen de Australia, segunda jornada la pasada madrugada, solo una victoria en el cuadro masculino para los españoles, la de Pablo Carreño, en 5 sets además ante el italiano Bani. Perdieron Jaime Munar ante Fognini, Albert Ramos ante Fuksovic, Pablo Andújar ante Shapovalov y Marcel Granollers ante el rumano Copil. En el cuadro femenino sí fueron mejor las cosas, porque las dos mejores representantes españolas ganaron. Garbiñe Muguruza debutó con un buen partido ante la china Sen y Carla Suárez ganó también a la francesa Bugel. Y por su parte, Laura Arruabarrena sí perdió también ante la gala Alice Cornet. Mañana, en apenas unas horas, siempre me pasa igual con el cambio horario con Oceanía, en apenas unas horas arranca una nueva jornada en la que van a jugar entre otros Fernando Verdasco y Roberto Bautista, y también Rafa Nadal, que va a cerrar turno, o sea que va a jugar una buena hora para España, sobre las 10:30 de la mañana, hora española. Arrancará el partido de Rafa Nadal en la central del torneo de Melbourne frente al australiano Matthew Ebden. Así que, bueno, pues no hay que madrugar esta noche ni trasnochar para ver a Rafa Nadal. Sobre las 10:30 de la mañana lo tendremos en televisión.
A ti te pasa como a mí, ¿eh? Con esto de los horarios, yo no sé si es ayer, si es mañana, pasado mañana, si es hace dos días.
Es así.
Fíjate que tengo familia en Australia y no sé.
¿Ah, sí?
Sí.
Qué bien.
Y no sé si estamos a miércoles en Australia o estamos a lunes, si hay en Navidad todavía, si hace buen tiempo, si hace malo, no tengo ni idea.
A la familia en Australia hay que ir a visitarla, ¿no?
Pues hombre, es que está muy...
A la familia en extranjera hay que gorronearle un poco siempre, ¿no?
Pues sí, tienes razón, sí, claro, pero que sí, no sé. Es que, claro, digo, están muy lejos. Ellos dicen lo mismo.
Ellos piensan igual.
Claro,
sí,
dicen,
sí.
Los que estáis lejos sois vosotros.
Claro, claro, claro.
Muy bien. José Puertas, muchas gracias.
A usted.
Mañana más música, ¿vale?
Por supuesto, sí. Venga, minutos musicales.
Venga. Adiós. Nos trasladamos ahora sí hasta la redacción del diario Marca para conocer su portada de mañana. Muy buenas noches.
Muy buenas noches desde la redacción de Marca. La portada de mañana abre con este titular: nada, nada, todo ok, José Luis. Y es que la frase que demuestra que el VAR no acabará con la polémica. Indignación en el Real Madrid al conocerse cómo se juzgó la jugada de Vinicius ante la Real. Velasco, Carvalho y Claude Gómez presumen de VAR. 93% de acierto y solo 7 errores claros en el área. Además, previa de el Leganés-Real Madrid, si esta noche ya no juega Isco, Solari afronta la vuelta ante el Leganés con 3 goles de ventaja pero 8 bajas. Por otra parte, 2 entrevistas marca. Paco Alcácer, con este titular: cuando te dan confianza todo es más fácil. Y Van der Vaart: si es con este titular me voy a casa. Es el mejor del mundo. Y además, mañana se disputan nuevas eliminatorias. Destacamos la del Atlético Madrid ante el Girona. No hay quinto malo. Las 4 veces que se han enfrentado ambos equipos empataron. Y eso es todo por hoy desde la redacción de Marca. Muy buenas noches.
Muchas gracias. El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Ábalos.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie, ya no espero a nadie.
Buenas noches. Como el Madrid jugó contra el Betis, he repasado algunos libros. No creo que haya ningún club del mundo, por muchos campeonatos que haya ganado, que haya suscitado tanta bibliografía como el Betis. Estos son algunos títulos: 100 motivos para ser del Betis, como balas de cañón, como enseñárselo a mis hijos, menta y nata, mucho Betis, Oselito y el Betis, recetas en verde y blanco, tapas de verde y blanco, la Biblia del Real Betis, marchito azar verde y blanco, el marquemán que pierda, una filosofía de vida. Me gusta a mí especialmente el libro de un gran poeta, Antonio Hernández, El Betis, la marcha verde, que también llegó al teatro. Define así al club de sus amores: es un gallo que pone la piel de gallina, una psicología muy difícil de explicar, la épica de un desconsuelo que cuando deviene en consuelo se transforma en una sensación inigualable. Es como una cruz sin cirineo, pero con la perspectiva de la divinidad. Recuerdo también los versos de un gran escritor, amigo mío, Antonio Burgos, aunque él no es bético. Ahora escucho los cantos de las llenas tribunas, las banderas de verde de las hierbas de olor, de arrayán, hierba luisa, de albahaca y romero, el sueño de un capote que su Betis soñó. Que esto del ser del Betis, de sentir sus colores, de entender sus derrotas, es una religión. Contra el Madrid, el Betis jugó bien, pero perdió. Se cumplió una vez más el lema de su religión, man que pierda. Sin 9 jugadores, el Madrid sufrió, pero logró el triunfo. Tiene bastante mérito. Estuve atado, años eléctricos,
días extraños. Mañana más, como siempre, a las 11 de la noche. ¿Y ahora qué? Os preguntaréis vosotros. ¿Cómo continúa mi vida? Os preguntaréis. Probablemente reflexionando en el salón de vuestra casa. Pues vuestra vida solo puede continuar de un modo, que es escuchando a Ollanta Barili, porque A Media Luz arranca ya mismo. Y mañana, como siempre, como os decía, a las 11 de la noche. Gracias por todo. Hasta mañana. Adiós.
¿Sonríes?
Sí.
¡Sí, señor!
Sí, señor.
¿Por qué sonríes?
Porque me encanta el fútbol. ¿Es divertido?
¡Señor!
Divertido, señor.
¿Es divertido?
Sí.
¿Seguro?
Eso pienso.
¿Ahora señor. Piensas? ¿Primero sonríes y luego piensas? ¿Aún crees que el fútbol es divertido?
Sí.
¿Señor?
Sí. No.
¿No?
Señor, era divertido.
Pero ya no lo es, ¿verdad? ¿Verdad?
No, ahora
no,
mismo no.
Ya no es divertido, no. Ni siquiera un poco.
Sí, no.
¡Decídete!
No, no.
Piénsalo, ya que estás pensando, hazlo. No. ¿Es divertido?
No, señor.
¿No?
No, señor.
¿En absoluto?
Nada divertido, señor.
Bien, escuchadme, soy el entrenador Boone. Voy a hablaros de cuánta diversión tendremos este año. Saldremos hacia el campus de la Universidad de Gettysburg el 15 de agosto a las 7:29 de la mañana. El que se presente a las 7:30 no jugará al fútbol esta temporada, se quedará mirando. Llevaréis americana, camisa y corbata. Si no tenéis corbata, compradla. Si no podéis pagarla, pedídsela a vuestro viejo. Si no tenéis viejo, buscad a un borracho y pedidle la suya. Porque os garantizo que no hay un solo vagabundo que vaya tan descuidado y ridículo como lo que ahora tengo delante. Esto no es una democracia. Es una dictadura. Yo soy la ley. Si superáis el campamento, formaréis parte del equipo. Si lo superáis.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo, en Es Radio.